Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola amigos de Suchetes, refresca tu lengua, estás en Latin Rock.
Aplaudanle a Luis Gerardo Garza Quintero, que está aquí.
Esta es nuestra radiografía a través de Latin Roll y en este momento pues vamos a conectarnos. Yo creo que nos vamos a poner una cabeza de parlante para poder hablar de este disco amarillo, y es que tenemos a Chetes al otro lado. Chetes, bienvenido a Latin Roll.
¿Cómo están todos? Encantado de estar con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos escucha.
Chetes, pues nosotros encantadísimos de hablar contigo, además que eres como una institución en la música mexicana ya desde hace muchísimos años, y no es por decirte viejo, porque sabemos que tenemos casi la misma edad, sino que has sido muy prolífico desde hace muchísimos años. Queríamos empezar por el presente y queríamos empezar hablando de en qué andas, y además de todo queríamos que nos cuentes ¿cómo conociste y cuándo conociste a Alejandro Rosso? No, creo que no sea solo vivir en la misma ciudad y que sea tu vecino, ¿no?
Claro. Bueno, les comento un poco de mi nuevo EP, que se llama Cardio Sapien. Y bueno, como ya saben algunos, este lo produce Alejandro Rosso. Y bueno, él es amigo realmente de toda la vida. Desde que tenía yo, no sé, como algunos, que será 13 o 14 años. Él en algún momento me dio clases de teoría musical, como a los 13 o 14. Entonces, de toda la vida es amigo. Y luego cada quien tomó pues, su camino en cuanto a estilos musicales, ¿no? Y yo empecé con surf, él estaba con Plastilina Mosh y demás. Y ahí seguimos hablando de música, pero no realmente. Nos dejamos de ver pues bastante porque cada quien estaba como que en diferentes ¿cómo lo podría decir? Circuitos, ¿no? Dentro de la música. Él estaba un poco más metido en la en el circuito de la música electrónica y demás. Entonces, aunque nos veíamos de pronto en fiestas y demás, no éramos tan cercanos, ¿no? Por decirlo así, amigos de todo el tiempo, pero cada quien en su rollo. Y luego ya nos empezamos a ver un poco más, y siempre ha sido una persona con la cual siempre pues he discutido mucho de música, en el sentido que gusta la música clásica, pero a la hora de discutir sobre rock o el pop somos así como agua y aceite, ¿no? Siempre son que a él no le gustan los Beatles, y a mí me gustan los Beatles y cosas más como pop, y él eso odia todo eso y demás. Y fue divertido platicar con él en ese sentido, ¿no? Aunque coincidimos en la música clásica y en otras cosas como de humor y demás. Entonces, como te decía, ahí de pronto me lo topaba y pues ahí, como te digo, viejos amigos. Y de pronto cuando estaba haciendo el material de para un nuevo disco que yo pensaba que iba a ser un álbum, empecé a repetir mucho pues la fórmula de Hipnosis, ¿no? Me senté que estaba haciendo lo mismo. De alguna manera no me sentía como entusiasmado y empecé a modificar los arreglos, empecé a jugar más con loops, hacer un poco más arreglos electrónicos, y de ahí fue cuando se me ocurrió invitar a Alejandro, por lo mismo que sabía que él iba a proponer cosas totalmente diferentes a las mías. Entonces creo que en ese sentido tuve mucho éxito en hablarle.
Claro, y es que nosotros cuando hablamos, siempre que hablamos con Alejandro, tenemos la idea o la concepción más bien de que es un científico loco con cables, y no nos podemos imaginar a Alejandro Rosso sin un cable para conectarle a un patch de alguna parte. ¿Cómo influenció de alguna manera el sonido de este EP las orejas de Rosso?
Pues mira, la verdad que sí está. Sí tiene una personalidad muy excéntrica, sí es diferente, ¿no? Es muy inteligente él, pero sí es muy excéntrico en muchos sentidos. Y la verdad que yo quería pues acercarme a él para ver si resultaba algo que me sorprendiera a mí, ¿no? Con mi música, cambiar un poco el estilo y realmente tomarlo como un reto. Como sabía que tenemos como un enfoque muy distinto a la producción. Sabía que eso iba a lograr mi objetivo, que era hacer algo diferente. Entonces, a él le aprendió la idea. Creo que hay como un respeto ahí entre los dos. Y aunque, como te digo, discutimos o no estamos de acuerdo en muchas cosas, hay como un respeto ahí musical. Y a mí me pareció muy interesante que él aceptara y que sobre todo se lo tomara tan en serio y con tanta dedicación. Entonces, para mí fue como pues algo muy importante, ¿no? Que él lo quisiera hacer. Y luego fue muy divertido hacerlo. Realmente fue un proceso totalmente diferente a mi álbum pasado, Hipnosis, que fue muy privado. Y creo que me sentí pues muy relajado a probar cosas nuevas y como que de alguna forma logré abrir una puerta, ¿no? Y en cuanto a que me imagino como que encontré una nueva forma para mí de hacer música, que es totalmente nueva, con más influencia a música electrónica y con un poco más de programación, que antes como que no tenía la seguridad para hacerlo. Entonces ahora que hago este material y que veo que la gente respondió muy bien al cambio, me siento todavía más libre para hacer un próximo material. Siento que ya como que se me amplió el panorama, ¿no? Para hacer música. Entonces creo que para mí fue un EP muy exitoso, este experimento.
Es tan fácil perder el control. El corazón tiene la razón. Lo que sientes no es un error. El corazón tiene la razón. El corazón tiene la razón.
Queríamos preguntarte un poquito más. Bueno, ya nos adelantabas que fue esa misma experimentación con los samplers, con los loops, con la música electrónica la que te hizo llamar a Alejandro Rosso para que aportara en el disco. Pero ¿de dónde nacieron las canciones y cuál fue como la idea principal de hacer estas canciones?
Bueno, algunas ya las tenía y otras se hicieron específicas para completar el EP. Y fue un proceso realmente diferente. Siempre tenía yo como material disponible para grabar canciones ya en demos y luego las analizaba y luego ya decía, bueno, pues esta y esta, y las grababa, ¿no? Y muy raro que tuviera que componer algo nuevo en el estudio. Y acá como me empezó realmente como una prueba de con Rosso. Tenía un tema que se llama Grados Bajo Cero, que fue el primer sencillo, y grabamos esa y me gustó cómo quedó, porque quedó muy diferente a como estaba en el demo. Yo la tenía más como una rola, por decirlo, a mí se me imaginaba como una rola de The Cure, y unos riffs de guitarra y cosas así. Entonces cambió muchísimo y fue cuando decidimos hacerlo en hacer el EP. Total, al hacer este track y que vi el cambio, entró en mí como un cambio musical también. Entonces ya lo que había hecho ya no me interesaba. Las otras canciones que tenía para proponer para el EP ya no me interesaron mucho. Entonces fue cuando empecé a componer en específico, ya con un enfoque totalmente diferente para el EP. Y de hecho hay una canción que participa también Rosso en la parte de la composición que lleva mi nombre,
no me sorprende.
Que también fue un experimento en hacer algo que también pues nunca había hecho, ¿no? Fue como el enfoque más ridículo e irresponsable para abordar una canción, que era el primer sonido que encontramos, que creo que lo sacamos de YouTube, los ampliamos y de ahí salió todo. Y yo tenía una grabación de cuando fui a bailar un programa cuando era un niño, y ahí me puse y Rosso escuchó el sample y dijo, eso tiene que ir en la rola. Y yo dije, bueno, pues ya qué más da, ponlo, que se burlen todos de mí o lo que sea. Y lo pusimos ahí. Fue como un proceso realmente como, pues estamos jugando, ¿no? Con ese track. No me tomé en serio, o sea, fue el primer track que no me tomo en serio yo como compositor o como cantante, sino que realmente me estoy divirtiendo 100 en hacer este track sin ninguna preocupación de, pues, de qué digan los demás. Entonces fue un proceso diferente, ¿no? Este material, creo que traté de buscar alguna enfoques diferentes y alternativas y forzar también la manera en que yo hago la música, tratar de hacerla de una forma opuesta, como decir, ¿sabes qué? No voy a usar ningún baterista para este EP, va a ser todo programado, las baterías que sean necesarias las toco yo, y yo no toco batería, entonces se oye totalmente algo antibaterista, por decirlo así. Entonces a Rosso le gustó también esa parte y fue como divertido y hacer algo nuevo para mí.
Y bueno, vamos a darnos un lujo que es bastante difícil de tener, y es que el hecho de que tengas un EP nos va a permitir hablar de cada una de las canciones, porque son 5, así que no creo que vayamos a pasar toda la noche hablando de todo el tracklist. Así que tal vez no la pregunta no es como el cliché de qué estabas pensando o dónde estabas cuando escribiste cada canción, pero si empezamos con Cardio Sapien, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la canción? ¿Qué es lo que para ti es lo que compone más importante de esta canción?
Pues mira, para mí, cuando pienso en ese track, lo que me gusta primero es que si escuchan pues, las rolas mías desde que inicié con mis otras bandas y de solistas, siempre la composición está basada en bloques, por ejemplo, pues el verso, coro y todas esas partes tienen diferentes armonías, siempre como que van haciendo círculos, ¿no? Y va cambiando. Y hay cambios de tonos y demás, tiene como mucho cambio armónico, y este track lo que yo tenía siempre ganas de hacer era que hacer una rola que todo fuera un loop de inicio a fin, que nunca cambiara la armonía, que todo fuera exactamente igual, y nunca lo había, o sea, no me lo había propuesto o no lo había visto de esa forma y no lo había logrado jamás, siempre había una parte B que entraba y cambiaba y demás, y esta es todo siempre lo mismo y sin sonar aburrido. Por otro lado, también de alguna forma siento que es de las rolas como solista de las más prendidas, en el sentido que no es de las más por decir pesadas o que contengan distorsión y demás, pero sí es de las más como rápidas o energéticas que tengo, en el sentido que casi todo mi catálogo es un poco más mid-tempo y esta tiene un poco más pues como un beat bailable, que también para mí es algo nuevo. Y por eso realmente me gusta el track, por eso es de mis favoritas, ¿no? Porque veo realmente algo nuevo ahí para mí.
Nos vamos ya al segundo track, retomas prácticamente eso que nos contabas, ese mid-tempo, esa tranquilidad, pero de todas formas esforzándote mucho en la letra. ¿De qué va el telescópico?
Ah, exacto, el segundo track es telescópico y esa es interesante porque es como una mezcla entre mi música como solista y también como la influencia de Rosso, ¿no? Es como una mezcla, como 50 y 50, por decirlo así. Y creo que también está interesante, esa rola está más clavada en la letra, que también es por eso me gusta realmente, creo que la gente ha conectado con el track por la letra. Y también es uno de los tracks que cambió muchísimo del demo a la versión final. El demo estaba basado o estaba inspirado, por lo menos en mi cabeza, en uno de los discos favoritos, de mis discos favoritos, que es un disco de Blur, que es el amarillo. Pues creo que se llama Blur el álbum también, y hay una rola que se llama, pues creo que se llama Beetle Bomb, y tenía mucha influencia en ese track, la canción tenía muchas guitarras y demás, y ya cuando lo empecé a trabajar con Rosso empezamos a experimentar, y los amplios que lleva la parte de los versos y los acordes en sextas lo hacen pues muy, suena como se hizo un poco más elegante toda la armonía, entonces me gustó mucho cómo quedó eso. Y también me gusta porque tiene ahí bastante programación, también me gusta mucho el bajo, la línea de bajo que lleva. Entonces, pues sí, creo que esa canción para mí funciona bastante.
Seguimos en el tracklist de este EP. Quiero ponerte un poco en contexto. Nosotros acabábamos de llegar a la Ciudad de México para ir a ver el Vive Latino.
¿Ah?
Y salidos del aeropuerto nos fuimos a una fiesta sponsorizada por un whisky barato.
A los Simas.
Y al día siguiente teníamos una resaca imposible. ¿Ah? Y lo primero que hicimos fue encontrarnos en nuestro inbox, en nuestro email, Grados Bajo Cero. Y cuando la escuchamos realmente era como una especie de Alka-Seltzer espiritual. Quiero que nos hables de Grados Bajo Cero.
Qué buena historia. Bueno, esa rola es de las primeras que salieron para el... pues las primeras que compuse, ¿no? Para esta nueva producción, que todavía no sabía si iba a ser álbum o EP y demás, pero se dio de una forma muy rápida. Me acuerdo que iba bajando unas escaleras en unos departamentos en el DF porque no jalaba el elevador, y empecé a bajar y de pronto se vino como la tonada del coro y la empecé a cantar y me gustó y la guardé. Después llegué a Monterrey y empecé a trabajar en el tema, y salió como en un día, salió la letra y salió todo de alguna forma pues mística, así, no sé cómo explicarlo, pero salió. Y yo sabía que tenía algo ahí, un track con algún potencial. Te digo, eso también era con un estilo basado en mi cabeza, según yo, como The Cure, porque en ese momento estaba escuchando mucho The Cure. Y después, ya que la empecé a grabar con Rosso, agarró otra dirección. Realmente me dejé llevar por la simpleza del arreglo. Me gusta porque al final realmente quedó un beat súper sencillo, un bajo y una sola guitarra. Y me gusta también la producción porque la guitarra no tiene absolutamente ningún efecto. Es una guitarra que va directa al preamp y no tiene distorsión ni nada. Entonces siempre he sido yo como muy cuidadoso en ese sentido de que grabo con tal amplificador vintage o tal efecto y demás. Y aquí era como hacer lo opuesto, en tener la guitarra realmente encuerada. Y después, de alguna forma, me fui acostumbrando al cambio de arreglo, y creo que funciona bastante bien porque es un track que tiene una letra bastante triste, bastante, que es como realmente de rompecorazones, y la música está un poco más, está en contraste muy alegre. Entonces, creo que es de mis favoritas de rolas que he hecho en la vida, y aparte pues me divertí mucho grabando. La toco batería y también en algún momento que batería acústica, grabé el bajo. Fue uno de los tracks que salieron de una forma también muy fluida, y que me gusta porque es muy simple el arreglo y muy efectivo. Entonces es un track también. Parte de la letra salió por por mi hermana, que estaba todo el tiempo quejándose que jamás iba a volver a enamorar y demás. Tú estás inspirado también en eso que decía, que estuvo diciendo ella. Y creo que es un tema que mucha gente se identifica, ¿no? En ese sentido. Entonces, también hay un tema de Elton John que se llama I Want Love, que es un tema y está basado un poco en ese tipo de letras.
No, pues la verdad es buenísimo. Es como realmente Sebastián lo escribió muy bien, como una sal de frutas, un Alka-Seltzer emocional totalmente cuando la escuchamos. Queríamos saber un poco también algo sobre la grabación. Si no estoy mal, y me lo contaba Rodrigo Guardiola hace unos días, tu esposa participó también en la grabación del tema, ¿no?
Sí, Carmen, mi esposa, está cantando en varios tracks. Ella hace coros en Cardiosapien, hace coros en Telescópico. En Grados Bajo Cero es en el que tiene más presencia su voz, que tiene ahí como una, en la parte del final tiene más... pues mucho más presencia, y canta también, bueno, en esas tres realmente canta, y ha cantado conmigo en otros tracks. De hecho hay una rola de Zoé que produje, se llama Love, y también canta Carmen unos coros, la puse a cantar en otras rolas mías de mi primer disco. Entonces siempre ha estado ahí haciendo coros, pero en este EP tiene mucho más presencia su voz, y fue divertido también incluirla en el video de Grados Bajo Cero, que no sé si ya lo pudieron ver.
Sí, está buenísimo. Más adelante queríamos preguntarte por un poquito más sobre esa faceta de videoarte y de los videos, pero pues sigamos con el tracklist del EP y volvamos a hablar de esa autobiografía musical. Más que una autobiografía musical, nosotros nos dio la sensación de que era una fotografía sonora, pero efectivamente pasada por la cámara de sonido de Alejandro Rosso, ¿no?
Sí, bueno, pues ese track es realmente es un experimento, ¿no? Era... realmente no tuve ningún... no puse ningún freno en ningún sentido. Era lo primero que se me ocurría, lo hacíamos. Entonces fue hacer realmente la contra a lo que yo estaba acostumbrado a hacer en todos los sentidos. Primero en el contenido armónico del track, en la letra, lo que son las melodías. Era hacer realmente la contra. Y fue como de las rolas más divertidas para grabar. Hubo un momento, de hecho el día que la grabamos, pues es complicado que se imaginen, pero yo estuve llorando de la risa de muchas cosas de que pasaron ahí en el estudio. Primero por escuchándome rapear, y luego las cosas que decía Rosso, que rapeaba, es una canción realmente de broma, realmente yo no me la tomo tan en serio, pero creo que al final me produce una sensación de buena vibra. Y eso bastó para que estuviera en el EP realmente.
No sé cómo el mundo gira en órbita. No sé cómo las aves aprendieron a volar.
Vale, y para terminar, el EP se cierra como con una pregunta, ¿no? Como con un símbolo de interrogación. Y es una canción que nosotros la vemos como un poco dedicada a la incertidumbre, la balada cósmica.
Sí, bueno, esa también es la tenía ya hace tiempo, ese track. Y esa sí está un poco más parecida a lo que tenía en mente. Y mi idea era hacer como también una especie de homenaje a Wendy Carlos y a Isao Tomita, que son estos... músicos que hacían muchos soundtracks para películas en los 70s y por ejemplo Tomita es pionero, ¿no? de lo que es la música para cinte, y tenía esa idea de hacer un track así con muchos cintes modulares desde la época de Zurdo, que nombre cinta, por ejemplo, y nunca lo pude hacer. Entonces ahorita fue como darme el lujo de usar los cintes modulares y todo esto, y también quisimos meterle ahí un poco de influencia como de música, no sé, de Brasil. Entonces, pues según nosotros, ¿no? Hicimos ese como combinación. Y pues para mí es también de una de mis rolas favoritas, porque me gusta mucho la letra y la melodía. Creo que es como de mis consentidas del EP.
Hablando de incertidumbre, no sé si alguna vez, y de hecho cuando hablabas con Renata, le decías que como que tú hacías las canciones cuando las mostrabas la primera vez, por ejemplo, a tu discográfica, como que muchas veces no les llamaba la atención y después la canción terminaba siendo un hit o terminaba siendo una de las canciones que mejores críticas recibía. ¿Cómo manejar esta situación? ¿Alguna vez dentro de tu carrera, que como lo decía Jay al comienzo, pues es toda una institución del rock mexicano, esos momentos de crisis, ¿no? Como de identidad, de no saber si lo que estás haciendo va por el buen camino, si mejor hubiese sido bombero o policía. No sé si te ha pasado ese tipo de pregunta por la cabeza.
Pues cuando, a la hora que estoy haciendo algo de música o algo que requiera de los talentos que yo siento que tengo, ¿no? Como cantar o tocar y demás. No me hago muchas preguntas en el sentido lógico. No les trato de agarrar un sentido que a alguien más se le haga lo correcto o no, sino que trato de llevarme ahora sí que con el corazón, ¿no? En ese sentido. Como te decía, en la rola esta de Luis Gerardo Garza Cisneros, pues yo no sé qué quiere decir el track, o no sé realmente qué quiere hacer en ese momento, o no sé si sea algo acertado de mi parte o no, pero en ese momento yo producía buena vibra, me estaba divirtiendo, y yo le veo como, bueno, pues si me divierto yo, alguien más también lo va a agarrar por ese lado, ¿no? Igual en la música, si algo me hace sentir lo que estoy haciendo, sé que de alguna forma va a conectar con alguien más. Entonces, como que a la hora de hacer arte, yo veo como que es mejor olvidarte de la parte lógica y dejar fluir las cosas y después juzgar, ya que haya pasado el tiempo y que ya hayas visto el resultado, empiezas a juzgar, ¿no? Y a decir, bueno, pude haber hecho esto y demás, pero bueno, lo hice porque yo lo sentía y fui honesto a la hora de hacerlo. Entonces, no me preocupa mucho realmente lo que diga los fans o la crítica, aunque suene como cliché, pero es la verdad. Realmente trato de darme el gusto primero, darme el gusto, ¿no? En lo que estoy, sentirme emocionado y prendido y tener como esa chispa a la hora de hacer un álbum o una canción. Es también por eso que decidí cambiar y no estuve realmente analizando tanto los riesgos que podía tener. Yo sabía que, bueno, al hacer algo así diferente, más electrónico y demás, la gente iba a opinar y que iba a ser como una especie de blanco fácil, ¿no? Que fueran a luego opinar, si hizo fresa o si hizo electrónico y demás. Pero pues, a mí no me importa, digo, es lo que yo quería hacer. Yo estaba emocionado ahí en el momento de hacerlo y lo hago con todo el corazón. Entonces, no le trato de encontrar mucho sentido a eso. Realmente no me preocupa.
Otra pregunta importantísima que teníamos nosotros en la cabeza es ese concepto de EP, porque, bueno, para nadie es un secreto la crisis que está viviendo la industria discográfica en este momento. No sé si tiene un poco que ver con eso o también con que las mismas canciones eran tan grandes cada una y se soportaba por su propio peso cada una, que con 5 era suficiente, ¿no?
No, es por muchas razones. Primero, por la que dices tú, que yo realmente ya he estado monitoreando, y desde la experiencia que tuve con mi disco pasado, realmente la gente consume una o dos rolas del álbum que sacas, ¿no? Es muy raro que la mayoría escuche todo tu disco, ¿no? Y es una inversión grande, y como tú bien lo dices, no es ningún secreto que cada vez hay menos presupuesto para un álbum. Entonces yo, en ese sentido, nunca lo había hecho, nunca me había salido del formato de lo que es un álbum de 14 o 12 rolas, no me había salido de ese formato, y era interesante probar. Por otro lado, también en el sentido que, como estaba trabajando con Rosso y no podía llevar realmente yo mi ritmo como productor, tenía que también ver cuándo él podía, cuándo estaba libre, que no tenía tocadas, y hay que ajustar también con mi agenda. Era lo más sensato, era hacerlo más compacto para poderlo terminar, si no ahorita seguiríamos grabando realmente. Entonces, fue como una combinación de todo. Pero realmente la más importante para mí es que yo sí creo que ha cambiado radicalmente la industria y que la gente está consumiendo en sencillos la música, un track y otro cada 3 meses otro track nuevo y demás. Entonces mi tirada es, o mi objetivo es ese, enfocarme más en sencillos, en EPs y después a lo mejor sacar una colección de sencillos o de EPs a final de año en alguna edición especial física para los coleccionistas o la gente que sí requiere de esa especie de souvenir que viene siendo un álbum físico, ¿no? Hoy en día. Entonces me interesa mucho aprovechar la distribución digital y poder también llevar a la gente mi música de forma inmediata y tener la relación directa con los fans. Entonces creo que por eso realmente no me he preocupado en sacar el disco en físico, ahorita está exclusivamente en digital por lo mismo, porque no me preocupa el físico.
En otra noche de alcohol estábamos con Rodrigo Guardiola y se nos vino a la cabeza Arena y estábamos hablando del video de Arena y resultamos hablando en cómo Zurdok de alguna manera había cambiado nuestras vidas y había hecho que nuestras orejas se adaptaran a ciertos sonidos, a cierta música. Ahora estás muy muy cercano a Zoe y quiero preguntarte por lo que significa Zoe para ti justamente.
Pues Zoe es, yo los veo como unos compañeros de muchos años, como yo empecé con Zurdok, ellos también estaban empezando y no nos veíamos mucho, aunque sí teníamos bastante interacción. Después yo empecé a tener un poco más de contacto con ellos, que me invitaban ahí a participar en ciertos, pues en sus rolas o en un concierto y demás, ya cuando no existía Zurdok, de hecho, y fue cuando ellos empezaron a despegar. Entonces a mí me da mucho orgullo y alegría verlos que hayan triunfado tanto y ver como alguien que tiene sus ideales y que están firmes hayan trascendido tanto, ¿no? Con el público y con su música. Entonces, ahora que participé con ellos en el Unplugged, fue como redescubrirnos, vernos ya mucho más tiempo. Es la temporada que he estado más cercano a ellos. Estuve mucho tiempo ensayando y luego grabando el disco y luego la gira. Entonces, somos muy buenos amigos y para mí me llena de orgullo que estén triunfando con el estilo que ellos quieren realmente manejar. Entonces eso se me hace muy importante.
Un aspecto bastante particular de tu música son los videos. El aspecto visual también es muy importante dentro de tu música y bueno, también de alguna manera está muy cercano a Zoe. Quiero preguntarte por los videos. ¿Cómo te encargas de realizar los videos? ¿Escoges el director que más te gusta? ¿Propones parte de lo que debería ser el video? Cuéntanos un poco de la parte visual de tu música.
Bueno, como ya te habrá contado Rodrigo, él le ha hecho muchos videos míos, no sé si más de 10 o casi todos. Y lo hago porque nos entendemos muy bien, él y yo, en ese sentido, en la parte visual, y sabemos ya qué hacer. Y yo tengo como una idea de lo que quiero hacer, y con Rodrigo hacemos muy buena mancuerna. A veces no se puede trabajar con él porque o él está ocupado o a veces no se puede, ¿no? Entonces, he tenido suerte que los videos de alguna forma, ya sea que tengan buen presupuesto o mal, o no tanto presupuesto, de alguna forma hago que la idea funcione con lo que tengo disponible. Y lo hago de la misma forma que hago la música, ¿no? Que decir, oye, ¿por qué haces esto? Pues no sé, pero me hace sentir bien a mí, y punto. Entonces, como que me guío mucho por eso, ¿no? Por el alma y el corazón, y no hago mucho sentido no me preocupa hacer sentido con lo que vaya a decir la gente. Por ejemplo, el último video, que es el de Cardiosapien, mi esposa grabó unas tomas en el último concierto que hice en el DF, y luego lo empalmé yo con tomas que tenía de lo de mi programa ese, que salgo de niño bailando con Michael Jackson, y empezamos a meterle, y dije, ¿sabes qué? Me gusta para el video, va para afuera, y vamos a ponerle un nombre ficticio de un director, y así lo saqué, y fue como como una experimentación ahí de mi parte, y que ya estuve más clavado en la parte de la edición y demás, porque lo hice con Carmen, con mi esposa. Entonces, después llamó a Guardiola y me dijo que le gustó mucho el video, que estaba muy divertido y demás. Y siempre lo hago así, ¿no? Lo hago como que de la forma, si me vibra, lo hago. Y me dejo llevar por que me hace sentir bien también.
Estábamos hablando de los videos y fue justamente gracias a un video de Zurdok que por lo menos yo te conocí hace muchísimos años en un programa de MTV Latino, cuando MTV todavía se dignaba a pasar música, un programa de ese MTV Latino que se llamaba Raizónica. El video era sí, de Si Me Advertí, y realmente Zurdok para nosotros fue una cosa increíble porque fue como un visto y no visto, o sea, fue algo que llegó a nuestras orejas, lo disfrutamos muchísimo, pero de pronto desapareció. Quería que nos contaras un poquito más sobre esa época de Zurdok. Y también un poquito sobre ese hombre sintetizador y realmente esa canción para mí significa muchísimo. Me gustaría que me contaras un poquito más sobre Si Me Advertí también.
Bueno, primero, esa rola es de Fernando, es de Fernando Marx, el cantante. Y es la única que compuso él, creo que en su vida. No sé si ha sacado algo más después o antes, pero... sí, pero funcionó muy bien para el disco. A mí realmente... no me gustaba mucho cuando la grabábamos porque yo andaba como en un mood no tan pop, andaba como un poco más experimental, según yo. Y después, ya que la escuché grabada, que esto lo produce Peter Reardon, me gustó mucho cómo hizo los efectos de las baterías y todo. Y siento que funcionaba muy bien. Cuando la disquera decidió sacarla de sencillo, yo realmente ni estaba preocupado por eso, cuál sacaran, y pues es igual. Y ahí fue cuando Fernando se sale del grupo. Y teníamos que hacer el video, entonces salimos ahí tocando sin él, porque ya teníamos el compromiso de hacer el video. Entonces, para mí es un poco triste el video en ese sentido, que está su voz, pero salimos cantando Mauricio y yo porque él no estaba. Y el video lo hace un muy buen director, que es Fernando Emke, que también creo que ha ganado premios con algunas películas o algo que hizo después. Y el video no tengo idea, o sea, no me acuerdo absolutamente nada de cómo se hizo ni nada. No me acuerdo, en un estacionamiento hicimos unas tomas y luego el director hizo unos insertos ahí con unas chicas, son lesbianas, y que no. Yo realmente nunca supe de qué era la historia del video. Me acuerdo que me gustó mucho cómo le quedó, y creo que hizo un muy buen trabajo, pero es un video que no tuve nada que ver, ni tampoco... tuve realmente nada que ver con la canción más que tocar la guitarra ya.
Hay algo que uno podría decir perfectamente que es una leyenda urbana, que uno no sabe si existió o no existió, y es hablar de Vaquero, porque es una banda que cuando la conocimos, que cuando nos convenció, ya no existía. Quiero preguntarte por Vaquero, ¿qué pasa con Vaquero? Primero, ¿existió Vaquero? Y segundo, ¿piensas que algún momento volverá Vaquero?
Bueno, sí, evidentemente sí existió, y fue un proyecto que le echamos mucho corazón y tiempo. Los integrantes de Mauricio Terracina y Guardiola, le echamos mucho tiempo, y especialmente Mauricio y yo, porque Guardiola entró después, ya que estaba más armado ahí, y le echamos mucho corazón y mucho tiempo invertido. Fue también un riesgo en hacerlo en inglés. Creo que eso fue finalmente lo que la gente... le costó mucho trabajo entender en su momento. No sé si en esa época no había tantos grupos como hay ahorita mexicanos cantando en inglés. Entonces éramos como... pues la gente se quejaba muchísimo de eso, de qué se creen y esto y lo otro, y nos criticaban solamente por el inglés, ¿no? Porque era en inglés. Y bueno, después de eso, creo que ya nos empezamos a cansar, que no íbamos para ningún lado. Creo que la gente, al igual como yo veo Zurdo, no fue comprendido en su momento. Aunque suene una forma prepotente o exagerado, yo lo digo con toda sinceridad, yo pienso que casi toda mi carrera he estado adelantado a lo que está pasando en el medio y a la gente. En alguna forma así lo siento, porque siempre mis proyectos son recordados con más cariño después de 10 años, por decirlo así.
Realmente sí, eres bastante visionario en ese sentido. Y de hecho, la pregunta que viene está relacionada bastante con eso, porque hay otros personajes que son muy visionarios, que están en Monterrey y que con los que trabajaste hace algún tiempo también, te quieren muchísimo, y es esta banda de Alejandro Isasi que se llama Niña. Quería preguntarte sobre lo que está pasando en Monterrey. Y también quisiera que nos cuentes el aporte que hiciste en esa hemp version de Willie Nelson, que además nos contaba Gino de Niña, que parece que Willie Nelson hasta aprobó la versión y le gustó. sí, parece que Willie dio el visto bueno.
No, increíble. Bueno, eso también es algo... nunca había hecho un remix, o nadie me ha invitado a hacer un remix, y... la verdad que sí tengo la capacidad para hacerlo, pero quería hacer un remix que fuera diferente, no que fuera como el típico remix dance. Entonces me gustó porque quedó como una rola pues con los sonidos del Optigan, así como muy como ¿cómo te puedo decir? Realmente no sé cómo quedó, pero me gustaban los sonidos que estaba utilizando en ese momento. Y luego me metí a ver a YouTube a Willie Nelson. Y fue cuando escuché este pasaje, ¿no? Que estaba hablando, pues, de la marihuana y diciendo que no le tuvieran miedo. Se me hizo muy interesante lo que estaba diciendo. Y bueno, lo puse ahí y quedó como, o sea, entró como mantequilla el track. Y también, pues, me reía mucho cuando lo escuchaba. Y Chayo es muy abierto también en ese sentido, que él... pues es muy abierto a la música, no le da miedo a nada. Entonces me dio mucho gusto que sí les gustara ese remix, que realmente es una destrucción de su rola, más que un remix, es como una destrucción. Entonces pues me dio mucho gusto que lo utilizaran, y pues imagínate, si le gustó a Willie Nelson, pues ya es lo máximo, ya. ¿Qué más puede uno pedir, no? Y de lo que decías de la escena de Monterrey, pues según yo son los mismos de hace mucho tiempo, ¿no? Que están aquí. No conozco tantas bandas nuevas de Monterrey. Entonces eso pues está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y todo tiene que ver también con el internet, y que la gente está más enterada de todo. Entonces creo que hay mucha buena vibra en el sentido de la música, y la gente haciendo cosas interesantes, pero tampoco estoy enterado de todo, ¿no? Yo estoy realmente en lo mío, y de alguna forma soy una persona media reservada y como un tanto, soy como un ermitaño también, por decirlo así, ¿no?
Sí. Pues ese el minuto 45 de la entrevista, así que creo que las siguientes preguntas las guardamos para el próximo disco, Chetes.
Perfecto, bueno, ahí está. Excelente. Volvamos a hablar pronto, y pues espero verlos ya en persona también allá por allá, y cuando vengan a Monterrey nos avisan, y aquí estamos echándole ganas. Bueno, vamos a presentar este track que fue mi primer sencillo del EP, que es una de mis favoritas. Esto se llama Grados Bajo Cero, de mi EP Cardio Sapiens. Están en Latin Roll.
Soy tan ligero, verás que en mí no puedes confiar. Mi tiempo es lento, te veo en mil años más. Me voy buscando nada en particular. Me entregué suficiente. Mi pasado se empieza a desvanecer. Un vagabundo sin cuentas que pagar, igual que un perro que nunca encuentra un hogar. Me entregué.
Siente.